Información más relevante de las últimas horas.
Muy bien, muchas gracias. Buenos gracias, días. Fabiola. Por supuesto que pues uno de los temas más importantes es lo que ha sucedido esta mañana con la publicación de la segunda parte del Plan B. Esta madrugada se publicó en el Diario Oficial de la Federación este segundo paquete del Plan B de la reforma electoral. En este paquete hay reformas conformadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación. En el primer paquete está conformado también por la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades y Publicidad. Y bueno, ya hay efectos pues prácticamente inmediatos con la publicación de este segundo paquete, aunque hay que recordar que el primer paquete ya fue sujeto también a una, ya se admitió, según el ministro Alberto Pérez Dayán, la primera parte ya publicada en diciembre, se admitió a trámite la controversia constitucional en contra de la primera parte del Plan B electoral que fue promovida por el INE. Pero vamos a hablar de todo esto, de cómo está el esquema de impugnaciones y de lo que entra en vigor también con la consejera del INE, Claudia Zavala. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Enfoque Noticias. Claudia, bienvenida.
Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a toda la audiencia. Les saludo con mucho gusto y gracias por este espacio.
Al contrario, muchísimas gracias para que nos expliques con detalle. Ya hay efectos por la publicación de este segundo paquete del Plan B, ¿verdad?
Sí, ya formalmente ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, ya estamos frente a una ley que es vigente, que empieza a tener efectos hacia las personas, hacia terceros, porque se publica en el medio para conocimiento general. Y yo creo que pues es una noticia muy triste en México, porque se concreta la publicación de una ley en la que se da un retroceso en nuestro sistema electoral, que obviamente pues estaremos acudiendo a los tribunales, en particular a la Suprema Corte de Justicia, para que ella sea la que valore, la que decida en el derecho si esta reforma atenta contra lo que todavía dice afortunadamente nuestra Constitución y las garantías que la Constitución le da a los derechos políticos electorales, al voto, a las elecciones auténticas y sobre todo pues para que se lleven a cabo procesos equitativos en esa lucha de poder con calidad democrática, estándares de calidad que ya se habían alcanzado, ¿no?
Por lo pronto, Claudia, tiene un efecto en cuanto al personal de carrera del instituto, ¿no?
Bueno, la propuesta, bueno, la ley que ahora ya se publica, sí, tiene una definición de dar y de debilitar al servicio profesional electoral. Es una fuerte reducción de estructura, y aquí hay algo bien importante. Al INE no se le ha quitado ninguna función, ninguna de sus funciones constitucionales, y tampoco se ha derribado ese concepto de profesionalización que viene desde los 90 en la Constitución, justamente para garantizar servidores y servidoras públicas que no le deban nada a nadie más que a sus méritos, a su esfuerzo, a su desempeño, a sus evaluaciones, a todo esto que implica un servicio de carrera. Y hoy con esta reforma se toca de manera muy particular. Entonces, lo que tenemos es un periodo en el que se debe de aterrizar la reforma. Es decir, no es inmediato, no se va a dar ahorita, sino que tenemos una serie de supuestos en los meses que, por cierto, ya se concluyeron dos, porque los transitorios estaban pensados desde enero para que se fuera aplicando la reforma. Hoy ya estamos en marzo, se concluyeron dos meses, pero es un proceso el que se va a llevar a cabo. Y yo confío que en este tiempo de proceso, en los transitorios, pues va a ser la oportunidad para que los tribunales tomen definiciones, porque lo importante es dar certeza. La certeza es un valor principal en nuestro sistema electoral, y esa certeza hoy se ve afectada por esta serie de movimientos que, sin ningún diagnóstico, Mario, sin ninguna evaluación, se impusieron en una ley, y esta ley resulta que debilita a la autoridad, que hasta hoy a la ciudadanía le ha dado resultados. y también a los propios contendientes. Las elecciones se han dado en condiciones de garantía. El INE tiene realizando más de 320 elecciones y en todas no ha sido problema el cómo se organiza. Entonces, ese es un punto fundamental, que sepa, no es inmediato, lleva un periodo, los propios transitorios van marcando etapas y pues en esas etapas vamos a entrar ahora. Y yo sí quiero manifestar aquí, esta reforma trae una ley, un artículo por demás arbitrario que invade concretamente la facultad del Consejo General y es referir la destitución del secretario ejecutivo. Este es un planteamiento que se tendrá que hacer, pero desde aquí le digo a Edmundo que mi solidaridad y que yo estoy segura que los tribunales en la tutela de derechos pronto lo volveré y lo estaré encontrando nuevamente en la oficina para seguir realizando estas actividades y este gran reto que implica la reforma electoral.
¿Cómo se justifica la destitución de Edmundo Jacobo, del secretario general? ¿Bajo qué argumento se incluye esto en la ley?
Lo único que dice un transitorio es que porque como hubo algunas modificaciones, pues dejará de estar en funciones el secretario ejecutivo. No hay razones adicionales que se pueda leer en la exposición de motivos, en la ley. Y esto es importante, Mario, yo creo que las y los ciudadanos debemos de saber que el legislativo tiene un deber reforzado para también cuando emite sus actos de autoridad y que debe dar razón. Hoy nada más dice que como hay cambios en un transitorio, pues entonces es sustituido. Pero no, más allá de eso, la Constitución le da la facultad al Consejo General para nombrar al secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva. Y esto tiene que ver porque es una figura muy importante de coordinación, de el trabajo técnico con las áreas que auxilia al Consejo General, pero también en todo el aspecto administrativo operativo. Y por eso al Consejo General que se debe de hacer cargo de nombrar a un servidor público de tan relevante nivel en la función que se realiza en el Instituto Nacional. Y obviamente si el Consejo General es el facultado para nombrarlo, solo él puede removerlo. Efectivamente, porque es el que es donde se encuentran las condiciones para evaluar el trabajo que se ha realizado. Y no es gratuito que en varias administraciones del Consejo General se haya ratificado a Edmundo como secretario ejecutivo, Mario. Eso quiere decir que es un secretario ejecutivo que ha cumplido su función y que ha acompañado el trabajo técnico con las cualidades que se requieren en esa posición. Es una persona formada, con don también de trabajo horizontal, pero sobre todo siempre colocado en el lugar de un secretario ejecutivo, dándole su lugar a cada una y a cada uno de los consejeros, de los partidos políticos, a representaciones, las direcciones ejecutivas. En fin, será un tema que tendrán que decidir los tribunales y yo estoy segura que pronto le vamos a encontrar nuevamente restituido de esta violación. Hay un principio básico, Mario.
Sí.
Leyes particulares no puede haber.
Sí, ese es uno de los principios básicos. Ahora, ¿ante qué estamos, Claudia? A ver, parte de la justificación de esta reforma electoral que envió el presidente López Obrador, primero una reforma constitucional que no alcanzó y después este plan B, y así se le llama precisamente porque es como darle la vuelta a la reforma constitucional, pero se mueve por un concepto, o varios conceptos, mejor dicho, que tiene el presidente López Obrador. Entre ellos, y lo ha dicho reiteradamente, el INE cuesta mucho. Nuestra democracia cuesta mucho. El INE tiene una burocracia dorada que cobra mucho. Esto ha permeado en algunos sectores sociales, no en todos, afortunadamente creo que el INE goza de muy buena salud en términos de aprobación ciudadana y lo hemos visto en muchas encuestas, pero hay un sector, lo hemos visto también en las últimas conferencias matutinas que pasan el tema, que considera que sí, les hablan de rateros a los trabajadores del INE, hay un sector que sí es muy susceptible a creer, directamente lo que dice el presidente López Obrador. Bueno, pero está ese otro argumento, que hay una burocracia dorada que incluso tiene fideicomisos multimillonarios para su retiro, que no tienen otros, que tienen esquemas de salud privados que no se tienen en ninguna parte del país, que ganan más que el presidente, lo que no sucede en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se adereza todo esto con el argumento de que el INE ha ayudado a los fraudes electorales en los últimos años. Y que el INE, además de eso, al ayudar a los fraudes electorales, ya lo dijo esta semana el presidente López Obrador, pues ha ayudado a la consolidación de un narcoestado, por lo menos con el fraude electoral del 2006. Porque todo esto pasa, Claudia, perdóname que me extiendo un poquito, pero son parte de los grandes argumentos que se han venido esgrimiendo de un gran fraude electoral del 2006. Ya ni siquiera se habla del 88, no, no. 2006 fue el gran fraude electoral donde se consolidó un narcoestado, el cual queda comprobado con un juicio en Nueva York. Todo esto lo digo, parece broma, pero es lo que se está diciendo a lo largo de esta semana. Claudia.
Sí, fíjese que no soy ajena, Mario, a todo este discurso. Primero debo lamentar que hay mucha información que es manejada y distorsionada cuando se dicen cuestiones respecto del INE. Entonces, nunca una institución había tenido un ataque tan severo de parte del Poder Ejecutivo. Siempre había habido inconformidades, enojos, porque el INE se ha conducido como un árbitro en las elecciones, y eso a los presidentes en todas las administraciones lo pudimos ver desde Fox, y luego Calderón y Peña Nieto se enojan porque el INE ejerce sus facultades. Uh-huh. Pero lo que me preocupa es que se malinforme. Veamos, tiene una historia de 2006 sin valorar todo lo que cambió desde 2006 para atender los reclamos de lo que fue el momento, por ejemplo, que se atribuía inequidad en radio y televisión en esa elección. Uh-huh. Y se generó un modelo de comunicación política que, por cierto, hoy no les gusta.
Hoy lo quieren cambiar también.
Sí, claro, sí, sí. Hoy, pero eso fue provocado por la elección de 2006 en la que se alegó que hubo una inequidad en los medios de comunicación. Entonces, hay una falsa idea de que no se ha hecho nada. El sistema ha cambiado y justo es más costo porque se han agotado todos estos reclamos y se han atendido. Hoy las elecciones tienen reglas que no les están gustando y se quieren derribar, ¿eh? Reglas para que no intervengan los servidores públicos en las elecciones, hoy se quieren cambiar y se critican porque dicen que es libertad de expresión. Reglas que tiene que ver con severas con un sistema de fiscalización.
Oye, perdóname que me detenga ahí, Claudia, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque y tenerlo bien claro, ¿no? Si nos vamos al 2006, una de las grandes impugnaciones que hubo fue la intervención del presidente Vicente Fox en el proceso electoral, que fue sancionada, pero no alcanzó para una, digamos, una nulidad abstracta, como se le llamaba en ese entonces, a una afectación en el proceso. Se demostró que hubo afectación, pero no se pudo calcular cuánto, porque una intervención del Ejecutivo. Lo que se está cambiando ahora, eso se cambió afortunadamente, pero ahora se trata de volver a ese momento, o sea, se trata de volver al pasado. Es una cosa muy extraña, Claudia.
Por eso hablamos de regresión, Mario, porque ese enojo de 2006 se traslada sin tomar en cuenta que en el sistema electoral mexicano hubieron grandes cambios para atender esos problemas. Y hoy, lamentablemente, queremos regresar a lo mismo. La Constitución en la exposición de motivos es clara a decir, la libertad de expresión es para la ciudadanía, el ciudadano, la ciudadana. El servidor público tiene otros deberes. Y esa libertad de expresión no le permite entrometerse en las contiendas electorales. Y hoy queremos regresar a ese modelo anterior. Pero te decía, Mario, este tema de todas las reformas no se ha tocado. Y tampoco se ha dicho, cuando se descalifica el INE, que es la única facultad que se encarga de hacer un monitoreo todos los días en este modelo de comunicación política en más de 3.500 estaciones de radio y televisión, todos los días, todas las horas, con un enfoque de equidad en la contienda electoral, y que es un instituto que fiscaliza y que es un instituto que tiene a su cargo el padrón electoral y la credencial del elector. Porque aunque la ciudadanía no la pague, y representa un costo, y un costo significativo en el presupuesto del instituto para que pueda ser excedida. Y a mí me parece que debe ser así. El Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos políticos electorales y la credencial es la llave para ejercerlos. Y tampoco se ha dicho que la organización de las elecciones tiene tantos cuidados desde cómo vamos a seleccionar a quienes estén en las casillas, cómo los capacitamos para evitar que después vaya a haber nulidades de la votación, porque ya es el derecho ejercido, cómo cuidamos los paquetes, primero para que lleguen las boletas a las casillas, a estas casillas que son cercanas a la ciudadanía, a cada célula ciudadana, cómo cuidamos el paquete ya que tiene los resultados para que lleguen las autoridades. En fin, podríamos definir muchas cosas y creo que eso es lo que la ciudadanía tiene que valorar. Ningún instituto en el mundo tiene la población tan densa que tenemos nosotros. Atendemos a más de 90 millones de mexicanas y mexicanos empadronados y con credencial de elector y, por supuesto, con posibilidades de votar y ser votado. Entonces, es un instituto que justo la clase política le dio muchas atribuciones, entre ellas también arbitrar y fiscalizar, que es algo que luego no les gusta porque generalmente le quieren dar vuelta a la ley, y en esa medida, este instituto, lo que tenemos son elecciones que no se han anulado, hemos dado resultados, vean los resultados que tenemos, la ciudadanía, el voto ciudadano corresponde con la voluntad que cada uno expresó, y ahí están quienes gobiernan y quienes deciden las personas que los gobiernen y los representen, ahí están los resultados. Y son falacias todas las otras partes que se dice, porque tiene que ver también, Mario, y esto hay que decirlo, que la Constitución otorga garantías a este tipo de autoridades autónomas independientes justo para evitar el embate del poder y que puedan meterse. Y esas garantías se traducen en derechos. Yo les quisiera invitar a todas las personas que conozcan el Servicio Profesional Electoral, que conozcan todo lo que las personas funcionarias hacen para poder lograr dar el servicio y la garantía de derechos que dan.
Oye, Claudia, pero es que hay un discurso dominante, diario, consistente en las conferencias matutinas. Ahorita el presidente está hablando del tema que tú y yo estamos hablando. Bueno, con su punto de vista, por supuesto, está exhibiendo nuevamente los salarios de los consejeros y del Mundo Jacobo también, de lo que ganaba, dice, y eso que lleva 14 o 15 años trabajando, y exhibiendo en la conferencia matutina en este preciso momento el salario y vaya, entonces se entiende de dónde venía, ¿no? Viene del enojo, viene del encono, viene de la venganza, viene de una serie de cuestiones este plan B, pero eso es todos los días. Hoy habló esto el presidente, toda la semana le ha dedicado a la manifestación del pasado domingo. Ayer fustigó también a trabajadores del INE que habrían participado en la manifestación, en la manifestación del domingo, como si fuera un crimen participar en una manifestación. Es el discurso de todos los días.
Lamentablemente sí, Mario, y hay que decirlo, porque además es una información imprecisa. Yo le preguntaría a toda la ciudadanía, ¿quién sabe cuál es la remuneración del presidente? Porque la Corte, la Suprema Corte, ya dijo que lo que se dice que es el salario no corresponde a la remuneración. Y todos en México saben cuál es la remuneración de las y los consejeros y cuál es la remuneración de todas y todos los servidores públicos del INE, porque publicamos todo, absolutamente todo. Y hasta hoy nosotros como ciudadanas o ciudadanos no sabemos cuál es la remuneración del presidente, porque no solo son los ciento y tantos mil pesos de salario que recibe, sino que es adicional todos los servicios que se prestan, todo lo que se paga. Eso ya quedó dicho por el Tribunal Constitucional. Y tampoco dice en esto que justo hay una excepción en la Constitución para que los poderes no se invadan y no quieran subordinar por el tema de las remuneraciones. Y este tema es muy importante que lo tomemos con mucha seriedad, porque son garantías para las instituciones, Mario, garantías para que puedan funcionar la división de poderes, los pesos y contrapesos, y que se convierten en mensajes que podrán sonar muy pueden atraer la atención de las y los ciudadanos, pero debemos valorar en sus méritos lo que se está haciendo.
Bien.
Y hoy, Mario, lo que se está haciendo es posicionar información inexacta, muchas veces distorsionada, y a partir de eso generar un discurso de odio,
generar un discurso
polarizado frente a servidores públicos, que lo que hacemos es brindar en las mejores estándares de calidad el servicio público a la ciudadanía.
Claudia,
la ciudadanía que nos califique, Mario.
Me tengo que despedir, tengo que ir a la pausa. Te agradezco mucho por conversar con el auditorio tan ampliamente. Gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todas y a todos.
Claudia Zavala, consejera del INE, que dice el presidente esta mañana. Vamos a escuchar rápidamente.
Aprovechando este tema, usted...
166,000 netos. Y lleva 15 años. Pero mañana vamos a que venga el secretario de Gobernación y explique lo que contiene.
¿Vale? Está hablando de del sueldo de Edmundo Jacob, que ya a partir de esta ley se queda sin trabajo, 166,000. Dice el presidente López Obrador, pues es uno de los grandes especialistas en materia de organización electoral de este país. Así lo pondría yo. Vámonos a la pausa, 8:25.